Todas las personas tienen el derecho de solicitar y disfrutar asilo en otros países cuando son perseguidos, dijo el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, con motivo del Día Mundial del Refugiado. En su mensaje, Ban Ki-moon subrayó que en la actualidad los efectos del cambio climático y la creciente escasez de recursos y alimentos agudizan los desplazamientos de población, que históricamente se han debido sobre todo a los conflictos y la pobreza. A esto se suma el hecho de que los países en desarrollo se han visto obligados a recibir un número de refugiados que no tiene proporción con su realidad económica. Al contrario de lo que se piensa en muchas naciones ricas, los países en desarrollo, los más empobrecidos, soportan una gran carga de refugiados, pese a sus recursos limitados, según recalcó el titular de la ONU. Recordó que el año pasado la cifra de refugiados en el mundo llegó a 16 millones, por lo que urgió a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos para resolver las causas y las consecuencias de los desplazamientos forzados. Nuestra meta no debe ser menos que garantizar que los refugiados podrán regresar a sus casas en condiciones de seguridad y dignidad. Pero en el Día Mundial del Refugiado, reafirmemos para empezar su derecho a obtener el asilo y hagamos todo lo posible por darles la protección que merecen, concluyó el secretario general de la ONU. Las Naciones Unidas organizan numerosos actos en todo el mundo con motivo del Día Internacional del Refugiado. Según el informe de la Organización Mundial, 42 millones de personas han debido abandonar sus países o sus lugares de residencia para huir de la violencia y la persecución. De ellos, 16 millones son refugiados y el resto desplazados, aunque estas cifras no incluyen los millones de afectados por las crisis provocadas por fenómenos naturales. De los refugiados, más de 4 millones y medio son palestinos, que se han visto obligados a abandonar sus hogares por la violencia. Francesc Claret es asistente de la Agencia de la ONU para los Refugiados en Palestina y califica como un respiro la reciente tregua entre el grupo palestino Hamas y el gobierno de Israel, alcanzada gracias a la mediación de Egipto.
Bueno, evidentemente cualquier tregua, cualquier alto el fuego entre Hamas e Israel para nosotros son muy buenas noticias, si nos permite evidentemente llevar nuestra misión a cabo en un espacio de paz y de tranquilidad. La población de Gaza necesita respirar, y cuando digo respirar no solamente físicamente sino también mentalmente, el estrés psicológico y traumático, como se puede imaginar, de estar dentro de una franja que tiene 40 kilómetros de largo y 10 kilómetros de ancho, en muchos casos es muy traumático para la población. Nosotros esperamos que esta tregua permita a la gente de Gaza a volver a tener esperanza, volver a tener un poco de visión en el futuro, que nos permita a nosotros llevar nuestras actividades humanitarias y que permita a la comunidad internacional volver a tener una relación un poco normalizada con la franja a nivel de intercambios comerciales, a nivel de intercambios humanitarios, etcétera.
Hamas exige la reapertura del paso de Rafah entre la franja de Gaza y Egipto, cosa que Israel no está dispuesta a hacer. Las organizaciones humanitarias consideran que la reapertura de este paso puede ser importante para el bienestar de los pobladores de la zona.
Para el trabajo humanitario, evidentemente, nosotros cuanto más pasos estén abiertos, facilita muchísimo nuestra misión. Nosotros, como Naciones Unidas, entramos sobre todo por el paso de Erez. Rafah es el paso comercial. Lo que es importante en este sentido es que no hay actividad privada comercial en Gaza desde hace muchísimo tiempo. La gran mayoría de industria privada, de comercio privado, ha tenido que cerrar porque no hay materiales que llegan, porque no se puede importar y exportar producto, porque la producción interna ha estado completamente destrozada, con lo cual el paso fronterizo que pueda permitir un intercambio comercial con el mundo exterior, que pueda permitir volver a reabrir tiendas, que pueda permitir volver a reabrir comercios y actividad industrial, eso va a significar que la riqueza pueda volver a la franja de Gaza, que la actividad económica y social pueda volver y que por tanto no se dependa tantísimo de la ayuda humanitaria. Como he dicho antes, el 80% de la gente en este momento depende de la ayuda alimentaria de Naciones Unidas.
Justo antes de comenzar la tregua, Israel asesinó a un palestino. Este tipo de acciones siembran muchas dudas sobre la viabilidad de la tregua. Por una parte, los israelíes piensan que Hamas podrían rearmarse y hay temores de que Israel podría continuar matando palestinos. Así lo ve Ignacio Álvarez Osorio, profesor de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Alicante y de Estudios Internacionales Mediterráneos en la Universidad Autónoma de Madrid.
Bueno, la verdad es que las interpretaciones varían de manera notable y hay, sin duda alguna, tanto por la parte palestina como por la parte israelí, múltiples reticencias ante los resultados positivos que pueda generar esta tregua, porque en otras ocasiones ha habido casos similares en los cuales los términos han incumplido y la dinámica de la violencia ha acabado imponiéndose. En todo caso, creo que es sumamente positivo, ¿no?, el hecho de que Israel y Hamas, que hasta el momento habían dirimido sus diferencias en el frente de batalla, hayan alcanzado esta tregua con mediación de Egipto, puesto que es un paso, sin duda alguna, de esperanza para una región muy sacudida por la violencia en los últimos años y, sin duda, es el principal motivo de optimismo que se ha dado prácticamente en la última década.
Lo cierto es que la tregua llega en un momento en el que el primer ministro israelí, Ehud Olmert, se ve envuelto en acusaciones de corrupción. Algunos piensan que en ese contexto la tregua es un movimiento político para intentar limpiar la imagen del gobierno.
Sin duda hay un desgaste, ¿no?, por parte del gobierno israelí, del primer ministro Ehud Olmert, puesto que, como bien has dicho, afronta en estos últimos meses varios procesos judiciales y, sin duda alguna, es un balón de oxígeno para hacer frente no solo a la oposición de los grupos como el Likud, que, según pronostican las encuestas, está muy bien situados de cara a unas elecciones anticipadas, sino de cara incluso también a la propia presión de algunos miembros del gobierno e incluso del Kadima, del partido de gobierno, incluida la ministra de Asuntos Exteriores, Livni, e incluido también el ministro de Defensa, Ehud Barak, que de alguna manera estaría moviendo la silla para adelantar las elecciones y para conseguir, ¿no?, de alguna manera ocupar el puesto de Ehud Olmert, ¿no? Sin duda alguna no puede ignorarse ese factor de presión interna que tiene y ese balón de oxígeno que le podría dar tanto la tregua con Hamas como el eventual intercambio de prisioneros que se está negociando al mismo tiempo con el Hezbollah libanés y que, según parece, va a dar resultados inmediatos en el curso de los próximos días. Es un punto a favor, ¿no?, de Ehud Olmert, ¿no? No hay ningún género de duda, ¿no? Y en el caso palestino no debe olvidarse también que también hay un profundo desgaste de Hamas, que desde que se impusiesen las elecciones hace un año y medio y de manera particular desde que tomase el poder en Gaza hace prácticamente un año, también está sometido a una intensa presión de la comunidad internacional que ha implicado también la imposición de sanciones y que ha conducido a una crisis humanitaria en los territorios palestinos y de manera muy particular en Gaza, ¿no? Con lo cual también hay una presión interna que hace, ¿no?, que jamás de ese salto. Y lo que está por ver es realmente si jamás va a tener más éxito que antaño su fuerza, la otra fuerza palestina, Fatah, en la imposición, ¿no?, de esa tregua y sobre todo en el evitar que algunos grupos disidentes o algunos grupos opuestos o algunos grupos que intenten de alguna manera torpedear esta tregua sigan lanzando misiles Qassam o otra clase de misiles contra las localidades israelíes.
La tregua que entró en vigor procederá por etapas. La primera preveía un cese del fuego de los grupos armados, tanto del ejército israelí como de las milicias de Hamas. Luego, los accesos viales entre la franja de Gaza e Israel, cerrados permanentemente desde la toma de Gaza por parte de Hamas, serán abiertos progresivamente. Si la calma se prolonga durante 3 días, hasta el 22 de junio, Egipto deberá protagonizar una nueva mediación para negociar la liberación del soldado Gilad Shalit, capturado por Hamas hace 2 años. Finalmente, el 26 de junio, representantes de Egipto, la Unión Europea, Hamas y la Autoridad Palestina deberán comenzar las discusiones para la reapertura del terminal de Rafah entre Gaza y Egipto. El profesor de Estudios Árabes e Islámicos, Ignacio Álvarez Osorio, ve una oportunidad para una futura negociación si esta tregua de 6 meses se respeta y acaba funcionando.
Sí, sin duda es un paso significativo, ¿no? Porque mientras antes no había habido negociación entre las partes, ahora la hay, aunque sea por una vía indirecta, ¿no? Y en el caso de que esa tregua de 6 meses de duración tenga éxito y que jamás consiga apaciguar la franja de Gaza y de alguna manera también mejorar la situación humanitaria, sin duda sería un mensaje de confianza hacia Israel, que de alguna manera podría, ¿no?, sentirse en el futuro pues cómodo a la hora de negociar con una formación que respeta sus compromisos, ¿no? Aunque el escenario, ya digo, pues todavía es altamente improbable mientras no se dé una tregua duradera durante estos 6 meses, ¿no? También, sin duda alguna, esto obligaría de alguna manera a replantear la posición de la comunidad internacional, que hasta el momento también se niega a reconocer a Hamas como un interlocutor, ¿no? Gran parte de la apuesta de Hamas con esta tregua es precisamente conseguir legitimidad internacional. La ha conseguido por parte de la comunidad árabe, por parte de Arabia Saudí, por parte de Egipto, que son dos países centrales, y ahora está buscando a toda costa también una legitimidad internacional con ese inicio de conversaciones con Israel y, por supuesto, con el levantamiento, ¿no?, del cerco de la comunidad internacional y, en particular, de Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no?, que todavía no han dado una respuesta positiva a esta tregua y han mostrado, ¿no?, sus suspicacias y su escepticismo, sobre todo por la posibilidad de que realmente se concrete un alto el fuego definitivo entre Israel y los palestinos.
Era Ignacio Álvarez Osorio, profesor de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Alicante y de Estudios Internacionales Mediterráneos en la Universidad Autónoma de Madrid.